Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto y Matías Rivas. Duna, sonidos de tu mundo.
Es viernes y al fin llega el programa de fin de semana aquí en Terapia Chilensis. Estoy en contacto con Matías Rivas y queremos hablar en esta edición de películas, de cosas que están en Netflix, de libros y de temas culturales en general. Matías, encantado de conversar contigo en esta edición de Terapia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Héctor. Un gusto como siempre. Hartas cosas, por lo menos culturales, pasando, además del calor de la semana, que no deja ese dato agradable.
Sí, sí. Oye, calor y reclusión, ¿eh? Reclusión para buena parte del país.
Sí.
Los números de la cifra sanitaria están un poquito fuera de control, y no obstante que la campaña de vacunación ha seguido desarrollándose en términos bien auspiciosos hasta el momento.
Yo debo confesar que estoy esperando que me llegue la vacuna. Yo no me quiero saltar ninguna fila, pero con muchas ganas para que me escuchen ahí mismo. Porque
toda la razón.
Que creen en el
toda la razón, todavía. Toda la razón. Y te lo digo, te lo dice alguien que ya tiene la segunda dosis en el cuerpo. Oye, quiero partir comentando una película que ha estado disponible desde hace bastante tiempo, la verdad, en una plataforma que la recomiendo. La plataforma es de Arcadia Film, y donde tú puedes entrar y puedes ver las películas en streaming sin mayor problema. Te cobran una cifra que es casi simbólica, digamos, 2.500 pesos por el arriendo de la película durante 2 días. La película que quiero recomendar se titula La profesora o La maestra, también figura en algunos sitios de internet con cualquiera de esos dos títulos, y se trata de una realización eslovaca del año 2016. Es una película bien original en su estructura dramática, porque básicamente de lo que trata es de la reunión de un curso, de un consejo de apoderados, llamémosle así, en un colegio ubicado en las afueras, en los suburbios de Bratislava, en la ciudad de Bratislava, la ciudad eslovaca. En ese tiempo, que es el año 1983, la República Eslovaca todavía estaba unida a la República Checa, y en ese momento se desarrolla ahí una reunión, como he dicho, de curso, de los apoderados del curso. ¿Cuál es el problema que convoca a estos apoderados? Que hay una profesora de los chicos, que deben tener entre 13, 12, hasta 15 años puede ser. O sea, son chicos ya de educación media, diríamos, aquí en Chile. Hay una profesora que tiene en su desempeño, en su pedagogía, un comportamiento ligeramente abusivo, en el siguiente sentido. Abusivo en el sentido de que usa a los alumnos a veces para que le vayan a comprar cosas. Ella es soltera, es viuda, la verdad. Le pregunta al iniciar el curso cuál es la profesión de los padres, y si hay alguien que arregla lavadoras, probablemente lo va a clavar con que le vaya a mirar la lavadora a su casa. Que si hay alguno que es chofer de taxi o es mecánico, le vea el auto o la saque de algún apuro si es que necesita auto en algún momento. Son pequeñas trapacerías, pequeñas delincuencias mientras las pide de buenas maneras, no generan mayor ruido, no tienen mayor problema. Pero hay un momento en que alguien comienza a observar que parece que hay alguna correlación entre las notas de los chicos y la satisfacción o insatisfacción del servicio o del favor que ella pidió y que se lo conceden o se lo niegan. Entonces, hay ahí una fuente de una corruptela, digamos, de la cual los apoderados y la directora del establecimiento quiere hacerse cargo. Quiere hacerse cargo no por puras razones de... No quiere hacerse cargo por puras razones de integridad y de valores cívicos superiores, sino también quiere hacerse cargo porque, a ver, en el fondo la profesora no le cae muy bien y le quiere hacer una zancadilla. En fin, mira, el problema no sería nada, digamos, no sería nada si cierta profesora fuera una ciudadana de a pie nomás. El problema es que ella es jefa del Partido Comunista dentro del colegio. Entonces ahí ya el asunto se complica un poquito más y estamos hablando de los años finales de los socialismos reales en ese tiempo en la República Checa, pero en la zona eslovaca. Esta película de Jan Jevrek es en el fondo es una reflexión, a ver, sobre el proceso de adaptación que vivieron las sociedades socialistas al nuevo esquema después de la caída del muro. Y es una película que mantiene, una película bien política, pero que mantiene el vigor, su vigor narrativo, no solamente puesto en la opción socialismo-capitalismo, sino que en las pequeñas trapacerías y corrupciones que anidan en toda vida social, incluso en sistemas que no son socialistas. Esta película está basada, o sea, está hecha en función de, si bien es cierto que el eje central de la narración es esta reunión de curso donde hay dos apoderados que quieren firmar una protesta, un acta de a ver, una solicitud de traslado de la profesora. Y el dilema de los demás apoderados es si se suman a eso o no se suman a eso, porque a ver, la profesora es parte del establishment, hay un juez que la defiende mucho, en fin, la cosa no es tan fácil largarse contra ella, así como así, y hay gente que, a ver, que le tiene cuentas pendientes por otras razones, en fin, la película es muy interesante además por... A ver, por la mugre que anida una sociedad que no, donde que ignora o que está construida de espalda a los principios de la transparencia y de la libertad. En todo orden social, en todo sistema de convivencia donde no se respete los principios de transparencia, los principios de igualdad, los principios de... Al final se termina convirtiendo la verdad de las verdades en una cloaca. ¿Qué llama la atención de esta película? Llama la atención su estructura narrativa, porque el eje, como he dicho, está en esa reunión, pero esa estructura narrativa está asaltada, digámoslo así, por numerosos, por cientos, decenas de flashbacks que ilustran diferentes momentos del comportamiento de esta profesora en relación a los chicos, en relación a sus apoderados, en relación a las relaciones de ella con otras profesoras, en fin. ¿Que vale la pena? Sí, vale la pena, es interesante, y tiene filo, tiene filo, no es una película de ideas consabidas, eso es lo que más me gustó. No es una película también binaria, en el sentido de que aquí están los buenos y aquí están los malos, no. Es una cosa bastante más matizada.
Ambigua también.
Ambigua, ¿no? Ambigua, sí. Hay comportamientos de la profesora que uno dice, a ver, ¿es inocente o no es inocente? Porque ella está viuda y hay un apoderado, digamos, que también está soltero y ella ve alguna posibilidad. Eso, ¿qué es eso? ¿Abuso de poder? ¿O es que se le pasa el tejo, digamos, en términos de querer seducirlo? ¿Hay delito en eso o no hay delito? En fin, la película se plantea temas que son muy interesantes, la verdad, muy interesantes.
Me tincó además que parece ser un poco más espeso que demasiada levedad que por ahí de repente.
Ah, de eso no te quepa la menor duda, ¿no? Esta es una película donde hay observación de personajes, donde los caracteres son muy distintos. Lo que más llama la atención, eso sí, María, es que de alguna manera u otra hay una tristeza. Hay una tristeza en esta historia, hay una tristeza en esas murallas, hay una tristeza en ese colegio, hay una tristeza en esos días lluviosos, en esos departamentos horrorosos, en esos agentes que andan espiando a la gente, pinchándole sus teléfonos. Teléfono fijo, desde luego, si estamos hablando de los años 80. No, que es bien impresionante, digamos. Es bien impresionante.
¿Nunca has perdido esa pátina de tristeza? ¿Nunca he visto alguna película que nos muestre, llamémoslo así, esa parte del este, con otra, llamémoslo así, desde otra perspectiva? O sea, parece que la tristeza era muy, muy feroz,
¿verdad? Muy feroz, sí. Muy feroz. Yo te diría que es lo que más llama la atención. Es lo que más llama la atención. Y la estrechez también de los ámbitos privados, porque este es un colegio, a ver, es un colegio de chicos normales y corrientes, de chicos y chicas normales y corrientes, donde los papás son, a ver, algunos son médicos y hay un juez, digamos, pero el resto, hay mucho taxista, hay mucho contable, hay mucha gente que repara artefactos eléctricos, hay masajistas, en fin, no, es una clase media, bien media, y en general los locales, los ambientes privados, por decirlo así, son estrechos, feos, ¿para qué decir una cosa por otra? Feo. ¿No? Feo.
Los departamentos angustiantes. Mm.
Quiero también decir dos palabras sobre una serie, una miniserie que ha estado, todavía no termina, que ha estado transmitiendo HBO sobre Allen versus Farrow. La verdad es que este documental, este presunto documental, no tiene ninguna objetividad, es una miniserie al servicio de las pretensiones de la causa de Mia Farrow contra Woody Allen. A Woody Allen le dieron posibilidades, ya cuando la serie estaba hecha, de decir o desmentir algo. La verdad es que es una serie de verdades precocinadas. No me interesó mucho. Concedo que en este tema no, probablemente no soy la mirada más objetiva. Sí, no soy, porque entre otras cosas me gusta el cine de Woody Allen, pienso, digamos, que en su autobiografía hay una aproximación verosímil, hay una aproximación convincente a todos estos temas y bien, bien objetiva. Se está dando échenle un vistazo por si les puede llegar a interesar. A mí, como les digo, me interesó harto poco.
A propósito de eso, disculpa, salió nuevamente un hijo desmintiendo, o sea, revolviendo de nuevo la cacerola que no se acaba nunca, ¿no? O
sea, sí, bueno, es que hay en base a este litigio, en base a este conflicto, hay dos o tres personas a las cuales se le hizo la vida prácticamente, pues ya. Uno es uno de los hijos del matrimonio.
Han dedicado su vida a esta causa.
Exactamente. Bueno, prácticamente Mia Farrow no tiene otra ocupación sino esta ahora, digamos. Pero también hay uno de los hijos, digamos, que reconoce que la mamá siempre trató de influirlos y de digitarlos. En torno a afirmaciones y en torno a hechos que nunca fueron comprobados. En fin, pero, a ver, es un tema largo, es un tema difícil y es un tema...
¿No será mucho el solaz? Porque hay varios casos, digámoslo así, en Hollywood. Y este sí ha sido particularmente, digámoslo así, investigado, más allá de las percepciones...
Yo entiendo que dos veces por instancias judiciales, digamos. Ahora, en este respecto de temas como este, las instancias judiciales, la verdad es que a veces pesan menos que un paquete de cabritas, digamos. Entonces, y la justicia corre por otros lados, corre por el lado del rating, corre por el lado de las redes sociales y corre por el lado, al final, de que a quién compensas tú, digamos.
Pero yo quería compararlo breve, para no dar la lata con el tema, pero, por ejemplo, Dominique Strauss-Kahn, que tuvo unos episodios bastante feroces, se hizo una película sobre él, Abel Ferrara.
Claro. Y hay un documental también en Netflix que es bastante bueno.
Pero no le ha pasado lo que a Woody Allen, llamémoslo.
No, y de hecho ese... Claro, el problema es que Woody Allen tiene más visibilidad y Mia Farrow se encarga con ocasión de cuando se anticipa, o sea, cuando se sabe que Woody Allen va a estrenar otra película, Mia Farrow se encarga, digamos, de volver a revolver la cacerola.
Harvey Weinstein tiene una situación, llamémoslo así, de tanta conflicto. Pero bueno. Eso ya te hace dudar, digamos.
Sí. Oye, a propósito de Weinstein, yo recomiendo una película que entiendo que está en Filmin y está también en Amazon Prime, que se llama The Assistant, o sea, el asistente. Y que es una película que, respecto de este tema, que es un tema tan sórdido, tan escabroso y tan difícil de asumir, a ver, en todas sus letras, en sus morbosas y aplastantes evidencias, esta película ve ese caso a través de una asistente. No vemos nunca a Harvey Weinstein, nunca, o sea, suponemos que es Harvey Weinstein, pero nunca lo dicen. Y esta asistente que empieza a observar en el entorno suyo, en sus reuniones, en sus agendas, empieza a observar, a ver, empieza a oler el abuso. Y esta mujer lo huele nomás, ¿no? Hasta ahí llega, no es que vaya a la policía a denunciarlo, no. Y ella misma se topa con el muro de impunidad, de silencio que lo protegía a él. Vale la pena. Es una película dirigida por una mujer, Julia Green, y me gustó bastante porque no cae en ninguno de los lugares comunes y menos todavía en concesiones impropias a la imaginación orgiástica, por decirlo así, ¿no? Porque era muy fácil caer en eso. No, esto se mantiene en los bordes. Es una película que asiste a esa delincuencia, a esa tragedia, además, desde la marginalidad, desde el segundo plano y desde casi la invisibilidad. De Assistant. Vale la pena verla.
Oye, yo que suelo ser un descarriado en materia cinematográfica y Netflix, en el sentido que soy muy poco persistente, me fasciné con un documental sobre Miles Davis que están dando en Netflix. Se llama Bird of the Cool, entiendo que también es el título de uno de sus discos
famosos. De sus álbumes.
Sí. Mira, realmente son 2 horas el documental aproximadamente, lo hizo un señor que se llama Stanley Nelson, muy entretenido, sobre todo entretenido porque hay muchos fragmentos en los que hablan amigos de Miles Davis, como Quincy Jones, gente de su cercano, está su voz narrándola, que es muy impresionante, y empieza su infancia y termina en los años 70, cuando ya está dedicado absolutamente a la experimentación y con música electrónica, en el sentido con jazz, con otro.
Tiene buen material, oye, buen material del propio Miles Davis, ¿no?
Sí, buenísimo material, hay filmaciones increíbles de él tocando, pero para no dar la lata, porque mucha gente debe saber quién es Miles Davis, y yo soy bastante más ignorante. Quiero decir que en este documental me llamaron la atención algunas cosas. Por ejemplo, la elegancia de Miles Davis. ¿En qué sentido? Que un sujeto que uno tiene el recuerdo siempre de esa última foto de extravagante. Bueno, Miles Davis perteneció a una familia muy acaudalada, de gente negra que se vio también muy segregada, pero tuvo una educación espléndida. Estudió música clásica durante algún tiempo en un conservatorio. Quiso saber, siendo ya un jazzista importante, joven, conocer, llamémoslo, todo el ámbito de la música. Su curiosidad intelectual es enorme. Habitualmente, como digo, yo tenía la sensación de una especie de sujeto solo apegado al jazz. Creo que es un tipo que se abre hacia las modas, por ejemplo. Hay una parte donde él viaja a París, su primer viaje a París, que es trascendental debido a que, de ser un jazzista muy importante en Estados Unidos, digámoslo así, de haber estado junto a Charlie Parker, a Dizzy Gillespie, en ese viaje como que encuentra una nueva forma de interpretar el jazz y aparece esta música que lo va a caracterizar a él, bastante más lenta, sensual, que bueno, va a tener una escena magnífica, que es la improvisación que hace con esa película de Louis Malle, con Jean Moreau, digámoslo.
Sí, Ascensor para el Cadalso.
Sí, bueno.
Que es maravillosa.
Sí, pero bueno, es un tipo sofisticadísimo.
Oye, yo tenía entendido, no conozco la vida de Miles Davis, yo tenía entendido que él había desarrollado buena parte de su carrera en Europa. No es, eso no es efectivo, ¿no?
Es que en Europa él encontró un estilo. No es efectivo en el sentido que no vivió buena parte de su vida allá.
Ya, o sea, él llega a ser en el mundo del jazz el que es, digamos, en Estados Unidos.
En Estados Unidos, él es desde muy joven y precozmente, pasa a ser un niño que pasa a tocar rápidamente con los grandes, pero al viajar a París, parece que sufre una especie de cambio espiritual. Después va a tener otros cambios que van a tener que ver con cambios de música y todo. Se lleva muy bien con Evans, que es un compositor, que es blanco. Son muy magníficas las escenas donde aparece él con Bill Evans, comentando o trabajando juntos, los dos muy elegantes, años, estoy diciendo, 60. No, es un documental que recomiendo a los fanáticos.
¡Qué maravilla, ¿verdad? Oye!
Recomiendo porque se le da todo el espesor cultural de lo que esto significó. Y durante las 2 horas que uno lo ve, entre la cantidad de imágenes de buena calidad y de datos que te da, de abundantes testimonios, uno queda bastante, llamémoslo así, satisfecho. Algo leí al respecto y dicen que el señor Stanley Kramer es un gran, llamémoslo, documentalista, muy serio. Eso es lo que me parece, ¿no? No es un documental con chorezas, con nada. un retrato a Miles Davis. Así que lo recomiendo, está en Netflix, no se lo pierda.
Repite el título, por favor.
The Birth of Soul.
Ya.
En todo caso ponen Miles Davis, lo último que ha salido, ¿eh? No se van a... No hay más de...
Sí, no nos vamos a perder, digo.
No se van a perder. Pero lo que la está llevando en estos momentos, querido Héctor, en materia literaria, es la novela de Emmanuel Carrer, Yoga, que ya está en la librería de Santiago.
Claro.
Y que definitivamente es muy entretenida. Hay que decirlo...
No es una novela larga, ¿no?
No. Es una novela breve. Breve, estoy hablando de unas 200 páginas.
Ya.
Que trata fundamentalmente sobre los problemas psicológicos que tiene Emmanuel Carrer, sobre un autorretrato, un paso por el infierno que tiene este tipo a nivel mental, ya siendo quien es, famoso, casado, con varias obras a su alrededor. En un momento está sufriendo, digamos así, una depresión, está muy... y se mete a escribir un libro sobre el tema del yoga. Eso es el comienzo, digamos, sobre el mundo, llamémoslo, espiritual, y ese comienzo, por supuesto, se difumina y termina hablando de él durante todo el libro. Y cuando digo hablando de él, no hablando bien de él, sino que más bien hablando de la bipolaridad de los estados de ánimo que se tienen, hablando de su mujer. Este libro le trajo, bueno... entiendo que la separación. Mira, es un libro muy entretenido y crudo a la vez. A mi entender habla de la locura y este paso que hace por las religiones como el budismo, la práctica del yoga. Es interesante porque de alguna manera Carrer ve en estas religiones formas laicas de acercamiento a su interioridad, pero que fracasan. O sea, él los compara... pone el mismo nivel el yoga que el cristianismo, en momento. Lo cual te habla de no de que Emmanuel Carrer sea un ignorante, por el contrario, se escribió ese libro que se llama El Reino.
El Reino.
Sino que en el momento actual que estamos viviendo habría tal grado como de paganismo que la gente se acercaría a buscar estas cosas.
Claro, de confusión, de necesidad de creer en algo.
De gurúes, de... Claro.
Entonces, de darle sentido a una cadena de experiencias que en principio pareciera no tenerlo mucho, ¿no es cierto?
No, y él tiene una pulsión por la espiritualidad, digamos.
Sí.
Entonces empieza el libro buscando esta pulsión que buscó en el reino en Oriente, en la religión, el budismo y el yoga, y termina en algo, por hacer una comparación, que se parece al colgajo, así, a ese nivel de... llamémoslo así, de confesión,
yeah.
De reflexión, de dureza.
Oye, Matías, después que él escribió El Reino, estaba más o menos claro que Emmanuel Carrer no iba a volver fácilmente al mundo de la ficción, y veo que tampoco está volviendo en esta novela, porque es una novela, tampoco está volviendo en yoga al mundo estrictamente de la ficción, ¿no?
No, da todo tipo de... Si uno se lee la entrevista, cada uno dice que está cansado de sí mismo, que ya no quiere hablar de la autoficción, pero la verdad es que este es un libro casi, yo te diría, Héctor, entre ensayo y confesiones de una depresión profunda.
Oye, y no es un libro ególatra, no es un libro hecho desde la República del Narcisismo, ¿o sí?
No. Tampoco un libro donde se descuere, pero sí se trata bastante mal a sí mismo. Tiene humor,
yeah.
Tiene melancolía, y como se quiere salvar espiritualmente, uno tampoco le pide o quiere salir del problema en cual está chapoteando, digámoslo así, en esta depresión. Uno no le pide mucho, el tipo es escéptico, entonces de alguna manera te está contando cómo se sobrevive a un problema psiquiátrico, digamos, estar metido, claro, en la cabeza, estar cerca de la locura. Es un libro sobre eso,
yeah.
Y también es un libro que, por supuesto, él queríamos darle otra lectura, está muy emparentado con Montaigne, con Houellebecq, con Proust, con toda esa literatura autobiográfica.
Oye, María, si yo te preguntara, ¿por quién tomas partido? ¿Por Houellebecq o por Carrère? ¿Qué dirías tú? ¿Cuál te convence más?
Houellebecq.
Houellebecq, ¿eh?
Sí.
Ya.
Puedo dar mis razones, digámoslo. Yo creo que Carrère es un gran escritor. Mm. Pero Houellebecq tiene por momentos rasgos de genialidad, o sea, de sus primeras novelas, digámoslo así. Rasgos de alumbrar zonas sí. prohibidas.
Sí.
Muchas veces se pasa rosca, como se dice. Mm. Pero tengo la impresión que Houellebecq, escribiendo este mismo libro, Yoga, hagamos esa ficción mal hecha, se trataría mucho peor.
Mucho peor.
Mm. Sí. El ego atenuado que tiene Emmanuel Carrère es un ego atenuado con cálculo.
De acuerdo.
A mí me parece que Houellebecq es una bestia literaria de otra envergadura.
De otra envergadura, sí.
Eso lo puede llevar a la ruina, en el sentido de... Pero siempre
bueno, lo está llevando.
Sí.
No, y es cosa de ver fotografías suyas, digamos, donde parece que tuviera, no sé, 20 o 30 años más de los que efectivamente tiene, digamos, o sea, pocas personas están tan golpeadas, digamos, por los años como él, digamos.
Esa película donde aparece él es una ruina humana.
Sí, no, muy impresionante, muy impresionante. Muy, muy impresionante. Matías, quiero agradecer el contacto que has tenido con Terapia Chilense en esta edición. Muchísimas gracias por tus aportes.
Gracias a ti, querido
Héctor. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado es algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer en esta edición de Terapia Chilense la participación de Matías Rivas. Dicho esto, no nos queda sino desearles que tengan un buen fin de semana, que se recluyan los que tengan que recluirse, que disfruten los que tengan que disfrutar y que, no sé, nos volvamos a encontrar la próxima semana aquí en Terapia Chilense.
Ese viejo dicho, calma y tiza para los que estamos esperando la vacuna.
Perfecto. Hay harto que leer hoy, ¿ya? Y harto que ver también. Matías, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Que descansen.